Saludos para quienes están con nosotros en esta mesa de la tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, por ejemplo, buen día.
Buenos días.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti.
Buen día.
Y Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
¿Todos bien?
¿Qué tal? Todos muy bien.
Te propongo empezar por esta situación que nos ha tenido preocupados a todos en estos días y que parece que afloja un poco. Me refiero a la crisis Colombia-Ecuador-Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA aprobó ayer por unanimidad una resolución acordada por Ecuador y Colombia sobre el conflicto que los enfrenta y que establece que el gobierno colombiano violó la soberanía y la integridad territorial de Ecuador. La declaración reafirma el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. El documento establece además la creación de una comisión que encabezará el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y que van a integrar 4 embajadores designados por él, que visitará a los 2 países, elevará el correspondiente informe a la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre las 2 partes. Por último, resuelve convocar a una reunión de cancilleres el 17 de marzo en la sede de la OEA, en Washington, con el fin de examinar los hechos y formular las recomendaciones pertinentes. ¿Se quedaron tranquilos ustedes con este entendimiento?
Es un entendimiento que supone una transacción, porque allí la OEA reconoce que Colombia realizó acciones armadas dentro del territorio de Ecuador y violó su soberanía, pero no hay ningún juicio de valor.
No hay una condena expresa.
Exactamente. Yo creo que Colombia aceptó que, en primer lugar, las acciones fueron tal cual las describe la OEA, pero esa aceptación me da la impresión que implicó el hecho de que no se colocara en esa declaración la censura a la acción armada. Ahora, a mí me parece que la OEA no tiene muchas posibilidades de allanar el camino, porque la comisión que se formó va a ir al lugar, pero bueno, tampoco es una comisión que tenga medios o que tenga un objetivo muy claro para determinar qué sucedió y quién tuvo la culpa. Simplemente va a ser una comisión que va a tratar de juntar a las partes y tratar de resolver, de bajar la tensión del conflicto. Por tanto, yo creo que el problema acá es bastante complicado, porque hay demasiados actores. Un conflicto interno de Colombia se termina internacionalizando, y me parece que va a ser bastante complejo y que vamos a estar con esto durante mucho tiempo.
Sí, yo creo que le hace bien a la OEA, le hace bien al sistema interamericano lo que ha ocurrido. En las primeras horas uno decía, ¿y dónde está la OEA? Que para eso está, básicamente.
Lo que pasa es que la OEA últimamente andaba bastante mal, digamos, ¿no?
Sí, bastante
desacreditada.
Yo diría que desde aquel proceso en Haití, donde la OEA jugó un rol importante, estaba muy opacada, ¿no? Con sus propias crisis internas, y además convertida en lo que la OEA ha venido siendo, que es una especie de gran escenario donde se tratan temas no políticos, es decir, se tratan temas energéticos, el tema de lucha contra la droga, la política internacional de puertos, es decir, se ha convertido en una especie de mesa de negociaciones de otras cosas, pero su esencia es esta, la del tema político. Hay que entender cómo funciona la OEA. Tiene un primer problema, y es que no es como Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad con algunos países que tienen voto calificado, que impulsan la acción del organismo en situaciones de crisis. La OEA no. La OEA tiene 34 miembros y todas las decisiones las tiene que tomar con el apoyo de los 34 miembros. Entonces, eso lo convierte en un organismo muy lento, muy deliberativo, en la búsqueda permanente de un consenso. Entonces, cada movimiento tiene que consensuarlo con 34 países. Es decir, no solo con las partes implicadas en este caso, Colombia, Venezuela y Ecuador, sino con todos los demás, que cada uno va jugando con sus propios intereses. Entonces, eso lo convierte en un organismo lento, pero yo creo que lo señalaba.
Para ser lento, esta vez demostró una ejecutividad bastante interesante, ¿no?
Exacto. Sí. Creo que.
Porque recordemos que la invasión, entre comillas, del territorio ecuatoriano por tropas colombianas fue en la madrugada del sábado.
Sí, casi una. Sí, sí.
No, ninguna semana.
Seis días.
Fue la madrugada del sábado.
Sí. Creo que lo que decía Daniel, que el conflicto tiende a bajar sus revoluciones, creo que está vinculado a esto de la OEA. De alguna manera la OEA lo metió en su red, lo atrapó y ahora todo se va a llevar a nivel de conversaciones. Ha habido además mucha conversación de carácter bilateral a nivel de la OEA. Eso es lo bueno que tiene también. Los representantes de los países implicados en la propia OEA han negociado en nombre de sus gobiernos y probablemente eso ha aplacado los ánimos, que es lo que todos queremos, ¿no?
Sí, yo coincido con lo del desafío. Es decir, la OEA toma un desafío muy importante. No hay que perder de vista aquí que se está citando a uno de los órganos más importantes que tiene la OEA, cuál es la reunión en consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Es decir, es un órgano netamente político, lo cual hace que el Uruguay tome para el 17 de marzo, que es la fecha en que este organismo se va a reunir, un desafío muy importante también. Yo creo que en esto el canciller, el flamante canciller de la República, guarda un desafío muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque el Uruguay tuvo una muy intensa participación en el año 48 en Bogotá, cuando se firman los pactos, uno de ellos la carta de la OEA, la delegación uruguaya era presidida por el doctor Dardo Regules, un hombre de la Unión Cívica, designado por Luis Valle, entonces presidente, precisamente para presidir una extensa y muy prestigiosa delegación que llevaba 5 directivas. 2 de ellas estaban estrictamente vinculadas precisamente a estos casos, es decir, las directivas que llevaba Uruguay y las instrucciones que llevaba la Comisión derivaron en profundos discursos del doctor Dardo Regules, que es una personalidad no necesariamente reconocida en forma permanente como se merece. Y entre esas directivas, 2 de ellas justamente tenían relación con la vocación del Uruguay de establecer una jurisdicción incondicionada y automática, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir esto?
Perdón, eso es en el 48.
En el 48, es la novena conferencia interamericana de Bogotá.
¿Te puedo anotar un detalle?
Con mucho gusto.
Miembro de esa delegación era José Antonio Mora Otero, que después sería durante 12 años secretario general de la OEA.
Exactamente. Carlos Marín Ríos, también don Héctor Grauer. Pero quiero significar con esto, el Uruguay tuvo una importante participación en este tema de la solución pacífica de las controversias. Yo me veo tentado de citar solo un pasaje de esto, porque es muy importante, porque esta es la posición Uruguay. Cuando hoy estamos discutiendo la identidad uruguaya, en fin y demás, estas son las cosas que nos identifican.
Acércate al micrófono.
Sí, Regules decía en un importante discurso que derivó en precisamente la aprobación de la carta, decía: los estados no pueden tener igualdad física, pero para compensar la desigualdad física aparece la igualdad jurídica, que no es nada más que el sometimiento de todos a la misma norma definida en su aplicación por un juez y puesta la fuerza al servicio de la sentencia que dicte ese juez. Y concluye: no podemos volver a nuestros pueblos, decía Dardo Regules, a decirles que hemos tomado compromisos políticos y de seguridad sin decirles simultáneamente a esos mismos pueblos que estamos sometidos al derecho y a un equilibrio y a una seguridad jurídica. Por eso él decía: jurisdicción incondicional y automática. Esta carta llevó a reservas de Argentina, de Bolivia, de Nicaragua, que se negaban a aceptar esto. Finalmente concretado al punto tal que los mecanismos de solución pacífica tuvieron que ir en otro pacto para poder aprobar este, que finalmente fue el pacto de solución pacífica, que trae todos los medios que todos conocemos.
Está bien, pero a partir de aquellos antecedentes que decías tú sobre el papel Uruguay que tiene que jugar o puede jugar ahora.
Uruguay tiene que jugar un rol muy importante. Creo que nuestro canciller, que es una persona inteligente y es un hombre de derecho, tiene la oportunidad de hacer un enorme esfuerzo por acercar a estos dos países en pugna, dejar aislado a Venezuela con esa política de guapo de barrio que ha tomado Chávez en la zona, para buscar la paz en estos dos países. Porque aquí hay un elemento que es determinante. Acá no ha habido una agresión a las instituciones de Ecuador, no hay un ánimo de pasar un país sobre otro, etcétera. Acá hubo un episodio que fue un incumplimiento de una norma internacional, y es un incumplimiento muy grave, que no puede dejar pasar la OEA, pero tampoco entrar en ese juego en el que quieren llevar los tiranos, que obviamente siempre gobiernan cuando hay conflicto, y que es un poco la política de Chávez. Es más, me animo a decir, redondeo, si Chávez no hubiera intervenido en esto, la temperatura hubiera sido totalmente distinta.
Todos nos llamamos, nos llama la atención la velocidad con que actuó la OEA, y yo creo que en ese sentido todos nos congratulamos con que se haya abierto un espacio y una resolución unánime votada por los 34 países, por lo tanto esto incluye todos los involucrados de una u otra manera. Yo creo que la situación en esa región ya no va a ser la misma por un largo tiempo. Independientemente de esta resolución de la OEA, yo escuché declaraciones posteriores. Posiblemente yo de derecho no sé mucho, pero de inteligencia y de temas militares me le he dedicado una buena parte de mi vida, y les voy a decir que el acto, analizado a través de las fotografías que vi en internet, que ahora hay de todo tipo, de la fotografía de Google sobre el episodio, que se puede llegar precisamente al área, es decir, demuestra algunas cosas, y es que se llegó a un acuerdo porque en el cálculo hecho por Colombia de lo que iba a pasar estaba incluido todo lo que pasó. El gobierno de Colombia es un gobierno extremadamente capaz, inteligente, que actúa con premeditación y alevosía, porque esta violación sabía perfectamente que no iba a pasar inadvertida. Lo que pasa es que cambió los ejes. Este es un ataque hecho con tecnología que no maneja Colombia, ni de detección. Se necesita Echelon para detectar un teléfono satelital codificado como el que tenía Reyes. No se puede hacer de otra manera. Todos hemos visto películas de ese tipo. Las bombas que actuaron sobre un territorio extremadamente pequeño, había 20 guerrilleros, y todas las fotos que la gente puede ver en internet va a ver que es un campamento absolutamente provisorio, no tiene instalaciones. Adentro de Colombia hay campamentos donde viven 500 y hasta 700 guerrilleros. No necesitan ninguna tecnología para ser bombardeados. Este campamento, que por otro lado es histórica la realidad de que en la frontera de los cuatro países con Colombia se cruza, porque es una zona absolutamente selvática y absolutamente permeable para las operaciones de este tipo, esto fue hecho absolutamente fría y premeditadamente para matar y para influir sobre Reyes y las negociaciones. Y yo creo que Colombia, a precio de las negociaciones sobre los rehenes,
ahora hay una contradicción, perdón.
No, déjame terminar, porque como se planteó un enfoque que yo creo que quedó postergada la discusión. Yo escuché la declaración del presidente Correa y cada uno interpreta la resolución de la OEA de manera diferente, absolutamente diferente.
Es una resolución diplomática.
Termino con el pensamiento.
Puntito.
El presidente, digamos, Correa, lo que postergó es porque lo que se va a quedar claramente demostrado es que fue en territorio ecuatoriano, etcétera. Lo que se abre es un debate para el 17, donde yo estoy totalmente de acuerdo que Uruguay debe jugar ese papel de mediador, porque además el gran perjudicado de todo esto, el más grande perjudicado, fuera del conflicto regional, de los ejes políticos, del hecho de los rehenes transformados ya en un mecanismo innegociable, es decir, toda alternativa de negociación sobre ese tipo de cosas se pasó, se explotó. Es más, yo creo que y podríamos discutirlo, se busca impedir cualquier solución de ese tipo. Yo, por parte de Colombia, lo digo claramente, no es una cosa de segunda importancia. Colombia en el sentido del gobierno, en sentido de alguien que quiere ser reelecto por tercera vez. Lo digo en el sentido de la declaración del presidente Bush. El presidente Bush declaró al otro día de la agresión que estaba con Colombia y que reclamaba al Senado de los Estados Unidos la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, que no era un tema de comercio, sino un tema de seguridad nacional norteamericana. Eso lo dijo
el presidente. También Chávez lo había mandado todas las tropas. No,
perdón. Sí. Hay una contradicción en lo primero que tú dijiste, decís, yo conozco mucho de inteligencia, estudié las fotos en Google y me doy cuenta, entre otras cosas, de que esto fue todo premeditado. Hay una contradicción, porque tú mismo señalaste, como hemos visto todos, que el campamento era provisorio. Era un campamento provisorio. ¿Por qué era provisorio? ¿Era provisorio porque acaso a los guerrilleros de la FARC se les ocurre hacer campamentos provisorios? No, porque los venían corriendo desde Colombia. Y lo que esto revela es que esta gente, Reyes y la FARC, operan en territorio de países vecinos. Es decir, los persiguen en Colombia y se refugian en Ecuador. O se refugian en Venezuela. Si el campamento era provisorio, lo que revela era que era itinerante. Como son todos estos grupos, los rehenes cuando salen cuentan que están 10 días en un lugar y siguen y van marchando todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil detectarlos. Entonces, tu teoría de que esto fue premeditado, que durante meses estuvieron reunidos y a ver cómo le pegamos, no cierra. No cierra porque este era un campamento itinerante como son todos los de la FARC. Y le pegaron allí, lo encontraron allí. O sea que toda la teoría de que iban a golpear en territorio ecuatoriano, yo creo que venían entreverados, encontraban a Reyes cerca de la frontera y pasaron. Y lo cual es una violación, por supuesto. Es una violación. Pero acá el problema grave, perdóname Esteban, el problema grave es una guerrilla internacional operando contra un país que es Colombia y operando desde los países vecinos, porque lo que tiene que demostrar ahora Chávez y Correa, después que pase este incidente, lo que van a tener que demostrar es que no han sido cómplices, que no han sido cómplices ofreciendo territorio ecuatoriano o territorio antes, venezolano.
Antes de Chávez,
y
antes
sí, hace 20 años, por supuesto, años, pero por supuesto, decir, y sale muy mal. Países que acogen terrorismo internacional y permiten que desde sus bases, desde su país, desde su territorio, se ataque a otro país, también lo hacen muy mal. Es muy malo.
La debilidad del Estado colombiano es notable, ¿no? Porque Colombia hoy no puede garantizar en todo su territorio el cumplimiento de la ley. Colombia prácticamente controla el centro del territorio donde están
es una geografía complicadísima, ciudades, ¿no? Una geografía.
El sur está regalado hoy, pero también hace por lo menos 10, 15 años que el sur es una zona.
Es el 48 de la República de Marquitaña.
Al punto que Correa llega a decir, Ecuador al norte no limita con Colombia, limita con la FARC.
Claro.
Es un problema. Es eterno esto de que pasan, van y ven. A este señor no lo venía persiguiendo el ejército colombiano. El ejército colombiano está concentrado en el norte, sobre todo porque en el norte tiene otro vecino. O sea, yo creo que acá el error de cálculo de Uribe consiste en que no pensó que Correa y que Ecuador se iba a levantar como se levantó. Yo igual hay muchas cosas, muchas preguntas que no logro responder, ¿no? Porque hay toda una trama que es producto de la falta de información. Acá parece bastante claro que el gobierno de Colombia estaba consciente que iba a generar este problema. Está el tema de que, bueno, de que terminan matando al negociador de la FARC. Porque, ¿qué sucede? Cuando uno
escucha, dos,
bueno, mataron al 2 de la FARC, yo, con la mano del corazón, me alegré, ¿no? Yo creo que las FARC son terroristas, son narcotraficantes, tienen gente secuestrada hace años, y yo desearía que los aniquilaran a todos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a ver, resulta que este señor era el que negociaba con el gobierno de Francia. ¡Qué casualidad! Entonces empiezan a surgir las preguntas. Después, la reacción de Chávez. Yo no creo que Chávez esté talenteando. Chávez sale muy duramente, y con acusaciones muy claras, y teniendo el respaldo de Correa, porque acá tú, Fernando, decís hay que aislar a Chávez. Tema no se puede aislar a Chávez.
Uruguay, no, perdón.
No, en este tema es imposible aislarlo. ¿Sabes por qué es imposible? Porque en realidad el que está en el banquillo de los acusados no es Chávez, es Uribe. Bueno, en todo caso, Chávez tal vez tenga que contribuir.
Chávez
para que
agitando
no haya
la guerra.
A ver si puedo terminar. Yo creo que Uruguay debería contribuir para que no haya un pelotón de fusilamiento a Colombia y que se trate de encontrar puentes. Porque acá, en el día de hoy, la presidenta argentina está yendo a ver a Chávez a prestarle solidaridad.
Bueno, pero le debe mucho también. ¿Cuánto le debe
Cristina
Kirchner a Chávez?
En la OEA, están solamente Estados Unidos y Colombia se pronunciaron y hubo una gran sensibilidad de parte de los otros 32 países.
Una pregunta a la especial.
Una de las noticias más nuevas. Los presidentes de Venezuela y Ecuador hicieron un frente común contra Colombia y exigieron una condena contundente a Bogotá por haber violado la soberanía ecuatoriana. Los gobernantes Hugo Chávez y Rafael Correa coincidieron en calificar a su colega colombiano Álvaro Uribe de mentiroso y guerrerista y advirtieron que no le permitirán instaurar la doctrina Bush-Uribe en la región. En una rueda de prensa conjunta, tras entrevistarse con Chávez en el Palacio Presidencial de Miraflores, Correa afirmó que su gobierno no va a quedarse tranquilo hasta que la comunidad internacional condene de forma contundente a Colombia por haber violado la soberanía de su país.
Correcto. Pero hay una pregunta que yo quiero decir aquí, formular acá y agregar a las que hace Daniel, que hay una cosa que no entiendo y a ver si me la pueden explicar. Dice el presidente Correa, nosotros hemos combatido campamentos de la FARC en otras oportunidades. Incluso Colombia había incursionado ya al menos 8 veces en territorio ecuatoriano, lo que llevó a protestas de Ecuador, etcétera. Ahora, Correa dice, para defenderse de estas acusaciones de vinculación FARC-gobierno del Ecuador, dice, no, lo que pasa es que nosotros estamos negociando la liberación humanitaria de rehenes. Entonces yo me pregunto, porque no lo entiendo realmente, y esto no justifica para nada la violación del territorio ecuatoriano, pero me pregunto, ¿hasta qué punto puede el presidente ecuatoriano negociar con guerrilleros que hacen la guerrilla en otro país la liberación en su territorio de prisioneros? ¿Acaso eso no es?
Hay prisioneros ecuatorianos, Fernando.
Está bien, pero
el hijo de Paco Moncayo, alcalde
está en
de Quito,
territorio colombiano.
Secuestrado. Hay mucha gente secuestrada ecuatoriana.
Está bien, pero déjame ir al fondo del asunto.
Es legítimo que Correa plantee eso.
No, pero si pasando por arriba del gobierno colombiano.
Sarkozy lo puede plantear y.
Bueno, pero entonces no entendí nada. No, es que no podría Sarkozy sin permiso de Uribe, que lo tiene. No lo hizo Chávez sin autorización de Uribe, que lo obtuvo, aunque después hubo todos los problemas que todos conocemos. Acá aparentemente, según mi información, quizá haya otra que desconozca, el presidente Uribe no había autorizado al gobierno ecuatoriano a negociar la liberación con la FARC de ningún rehén, y menos, porque se pone siempre ahora Ingrid Betancourt, parece que es un poco el pase libre para hacer todas las negociaciones estas a las espaldas de un gobierno elegido popularmente. Yo lo que creo que debemos mantener aquí, y no debemos convertir esto, en que la condena de al gobierno colombiano por su invasión a Ecuador no puede transformarse en una defensa de la FARC, de ninguna manera.
Yo yo escribí, por lo tanto no tengo ninguna cola de paja sobre mi adversión, mi condena política y humanitaria a los rehenes y al canje de rehenes. Por lo tanto no me siento para nada involucrado en ese sentido. Yo creo que hay dos soluciones posibles al tema de la guerrilla en Colombia. No creo que sea el exterminio. Hace 50 años, se van a cumplir 48 años ahora que la guerrilla existe en Colombia, hubo 360 ofensivas militares desde la República de Maquetalia y nunca se logró derrotar un proceso de ese tipo que no se liquida con consignas.
Una empresa de narcotráfico.
Que
también,
es un proceso muy complejo. Y cuando no era narcotráfico era otra cosa,
no es solo
pero
una guerrilla.
No se mantiene una guerrilla solo por ser una empresa de narcotráfico.
Es una empresa comercial.
Entonces, yo creo que no es cierto, eso no es cierto.
¿Cómo no?
Además,
si
no hay
un impuesto al gramaje,
por
cada gramo de droga que sale,
es mucho más complejo.
Hace 50 años que se le quiere imponer al pueblo colombiano por la fuerza un gobierno y
un gobierno. Yo no estoy defendiendo. Yo creo que hay en América Latina una tendencia en algunos sectores a buscar una solución negociada para una tragedia como es la colombiana, y hay fuerzas adentro de Colombia que viven, conviven, crecen, se enriquece política, económica, social y culturalmente en medio de la guerra. Y la guerra se ha transformado en el clima natural para que ese país exista.
Es un punto de equilibrio.
A mí me duele extraordinariamente. Y esa realidad funciona del lado de la FARC y del lado de las Fuerzas Armadas, el lado de grupos de poder de Colombia. Y yo creo que Uruguay, que estoy de acuerdo exactamente con lo que tú definiste a nivel diplomático, absolutamente, pero que Uruguay tiene que contribuir con la misma fuerza a tratar de ayudar a resolver un problema que no se resuelve como lo pretende resolver Bush con el Plan Colombia, porque no se está resolviendo.
Sí, dice que Uruguay problema. Tiene que contribuir
al
arreglo entre Ecuador y Colombia, pero también a un arreglo interno en Colombia.
A buscar todo lo que facilite un proceso de negociación y de una salida, digamos, histórica, porque no se arregla militarmente. Colombia tiene más efectivos militares que Brasil. Colombia tiene 250.000 efectivos militares. Colombia tiene un ejército, una policía monstruosa.
Acá el militarista,
sin embargo,
es Chávez.
No lo ha resuelto.
El que manda los batallones,
no
lo el que manda no, los batallones a la frontera es Chávez.
No va a haber arreglo porque ninguna de las partes tiene la voluntad de que haya un arreglo.
Estamos en las 10:04.